Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla. Todo tuyo.
Ángel, tenemos Europa en juego, quinta jornada de la Europa League, está cayendo el Celta en campo de Ludogorets y está cayendo además bien Abel Madrigal.
No es un buen partido de los de Claudio Giraldo, están jugando un mal partido, están cosechando lo que va a ser su segunda derrota en la Europa League. Ahora mismo, minuto 87 de juego, Ludogorets 1, Celta de Vigo 3.
Luego a las 9, Betis U3 también en esta Europa League. En la Conference, cuarta jornada, perdiendo también el Rayo Vallecano ante el Slovan de Bratislava, Roman Ruiz.
Más malas noticias para los españoles. Muni en Eslovaquia, minuto 84 de partido. Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1. Esta sería la primera derrota para los de Íñigo Pérez en Conference League.
Perdiendo 2-1 el Rayo Vallecano, perdiendo 3-1 el Celta ante el Ludogorets. Y ahora lo de ayer del Real Madrid en la Champions. Fue ganar al Olympiacos en Atenas y llegar los mensajes de unidad. Este es Xabi Alonso.
Hemos compartido cosas y muy positivas, las cosas que hemos hablado, la unión que tienen los jugadores, la implicación que tienen, y esa es la única manera. Me quedo mucho con eso, aparte de los 3 puntos, con cosas que han pasado dentro que son positivas.
No ha sido el único, porque hoy Fede Valverde, peso pesado del vestuario, ha cerrado también filas con el entrenador Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho en Instagram, hablando de esa relación con Xavi y el vestuario. Dice Fede: después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor. En lo personal, dice Fede, estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo. Termina diciendo: no siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca. A esto, esta tarde, Vinicius ha posteado esta publicación añadiendo: juntos y siempre.
Pues Xabi Alonso, Valverde, Vinicius, pero ayer el equipo mandó más mensajes de unidad, allí en Atenas, a Nacha Rodríguez.
Seguramente para acabar y responder a las informaciones que estaban circulando durante los últimos días y aprovechando la victoria, los futbolistas del Real Madrid y su entrenador escenificaron la unión del vestuario. Por un lado, el cariñoso abrazo de Vini y Xabi Alonso, que captaron las cámaras al terminar el partido, y posteriormente, ya con los medios de comunicación, Mbappé hablando de la unidad del grupo.
Yo sé que la gente habla mucho de fuera, un club famoso como Madrid, es normal que la gente habla. Yo pienso que nosotros los jugadores tenemos que proteger a los jugadores, al entrenador, a toda la gente de la plantilla, al staff, porque al final somos todos juntos. Y no voy a decir que somos contra la gente de fuera, pero al final somos juntos y con todos los madridistas, porque yo sé que los madridistas están con nosotros y que tenemos que estar orgullosos y dar todo para el escudo, porque vamos a jugar muchas cosas esta temporada.
Mbappé, que fue protagonista con su primer póker de goles con el Madrid.
¡Vamos, Kylian, Kylian! ¡Chuta, Kylian!
No solo Mbappé, Melchor, porque tanto él como Vinicius fueron los que lideraron al equipo en Atenas.
Fueron los dos grandes protagonistas, Mbappé con ese MVP, con esos 4 goles que hice, los 3 primeros en menos de 7 minutos, un Kylian que lleva ya 22 goles y 2 asistencias en tan solo 18 partidos. En Liga ha hecho 13 goles en los 13 partidos y ha repartido 2 asistencias, y en Champions ha marcado 9 goles en 5 partidos. Mbappé tuvo anoche un aliado en Vinicius. El brasileño realizó un auténtico partidazo, regalando además 2 de los 4 goles a Mbappé con 2 asistencias magistrales. La primera de ellas espectacular, con el exterior y desde el medio del campo. Vini lleva esta temporada ya 5 goles y 5 asistencias.
Bueno, eso es lo positivo, pero hay que decir que lo negativo, otra vez falló el sistema defensivo, que sigue siendo un coladero, Arancha.
Los números en Champions, Munilla, hablan por sí solos. 5 goles encajados en 5 partidos. Solo 2 porterías a 0 en lo que llevamos de Champions, una contra el Cairat y otra contra la Juve en casa. Y lo que es más preocupante, los guardametas del Real Madrid han realizado 27 paradas en lo que llevamos de temporada en la Liga de Campeones, casi 6 por partido, lo que supone que son el cuarto equipo al que más le llegan, solo por detrás del Marsella, del Bodo y del Cairat.
Por cierto, que a Mbappé no le gustó ayer nada que le hablaran de Mbappé dependencia en el Real Madrid.
Cada uno tiene su trabajo en el equipo. Yo mi trabajo es normal, de marcar goles. Yo puedo decir que sin otros jugadores no ganamos los partidos, pero yo no pienso de dependencia o algo así. Yo pienso que más una cosa de periodista o de gente fuera.
Pero lo decía Kylian porque, perdóname, por ejemplo, tú no marcaste en Anfield, ni contra el Elche, ni contra el Rayo, y el equipo no ganó.
Pero eso tú no tienes que decir dependencia, tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado, porque mi trabajo es de marcar goles.
Pues que nos perdone Mbappé, pero nosotros se lo vamos a preguntar a la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, ya sabes que se puede enfadar Mbappé contigo, pero ¿hay Mbappé dependencia en el Madrid?
Pues lo primero que estoy estremecido porque dicen los muchachos que están unidos. A ver si se unen para defender el área, ya será para morirse. Bueno, que se enfade, querido. Yo solo conozco dos dependencias como esta. La mía con mi mujer y el Barça Negreira. Lo demás, ¿qué quieres que te diga? No somos nadie sin ellos. Mira, Mbappé debía ser el presidente, el jefe de los fisios, el entrenador de fútbol y baloncesto, pareja de Tabárez y el delantero centro del equipo de fútbol femenino. Vale, acaba el Madrid.
Me queda claro. ¿Le das la réplica a Emilio Pérez de Rozas?
No, la réplica, perdona. A ver, Muni.
Está
¿qué
con
es
él.
Lo? No, Muni. ¿Qué es lo que no has entendido de que anoche fue 3-4 y los 4 los metió Mbappé? ¿Qué es lo que no has entendido? O sea, ¿cómo acaba el partido sin Mbappé? 3-0. 3-0 para Vendiliva. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no va a haber de perder? Y además, todo el mundo tiene Messi dependencia, Cristiano dependencia, todo lo que tú quieras. Si lo que hay que tener son futbolistas de los que depender y que te hagan ganar los partidos como los gana él. O sea, pero así de claro. Insisto, Muni, 3-4 y los 4 los mete él.
Vale, me queda claro lo de Tomás y lo de Emilio. ¿Y los internautas? ¿Les queda claro a ellos, Antonio Pérez del Castillo?
Se va a enfadar Kilian porque los copenautas que han participado en la encuesta de @deportescope apuestan claramente por la Mbappé dependencia, opción que ha votado el 80%. Solo el 20% no ve que el Real Madrid dependa tanto del delantero francés.
Bueno, pero al final lo más importante de todo, Arauz, es que el Real Madrid toma aire y da un paso importantísimo para quedarse en el top 8.
Sí, y el calendario del Real Madrid, Muni, no es el más amable del mundo, pero tampoco el más complicado. Lo más difícil llega el próximo miércoles 10 de diciembre con la visita del City de Guardiola al Bernabéu. Lo siguiente ya será en 2026, concretamente el 20 de enero, cuando el Mónaco viajará a la capital de España y el Madrid cerrará la fase Liga el 28 de enero viajando a Lisboa para enfrentarse al Benfica de José Mourinho.
La afición del Atlético de Madrid todavía está saboreando lo de anoche.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirad, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
2-1 al Inter en el Metropolitano y fue en el 93 cuando llegó el éxtasis.
Estamos en el descuento del partido. Va el Atlético, va Griezmann. ¡Gol de Jiménez!
Golazo de Jiménez que siempre se va a recordar ya en el Metropolitano y el Atlético, Javi Gómez, que sigue en racha y que se acerca al top 8.
La racha, Munilla, es tremenda. Desde la derrota en Anfield el 17 de septiembre, los del Cholo han jugado 13 partidos, 9 de Liga, 4 de Champions. Acumulan 10 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Y ante el mejor equipo de Europa, que es el Arsenal, han aprovechado el factor Metropolitano para colocarse duodécimos a un punto del top 8 y a falta de 3 partidos tienen que jugar fuera ante PSV Galatasaray y recibir en la última jornada al Bodo Glimt.
En el partido de ayer aparecieron muchos de los habituales, pero quizá la mejor noticia para el Cholo Simeone y para el Atlético, Isaac Avilés, es que aparecieron los menos habituales.
Sí, porque por ejemplo Jiménez se vistió de superhéroe y fue el protagonista con un golazo que le dio la victoria al equipo rojiblanco. Buen partido de Cardoso, liderando el centro del campo. Bien Nahuel Molina también en la primera parte y Pubil en la segunda. Y prueba superada con nota para Juan Musso, el portero que con sus buenas intervenciones ayudó al Atleti en su victoria. Así estaba de feliz después de un triunfo para él tan importante.
Con el Inter había jugado muchas veces, nunca había podido ganar y bueno, se me dio hoy gracias a estos animales. Así que contento, feliz, que esperaba mucho, entreno con mucha ilusión, con mucha dedicación y cuando viene el partido doy lo mejor. Festejar con toda la gente que nos apoya todo el partido incondicionalmente, los últimos minutos no tengo duda que fueron fundamentales.
Tengo pregunta para Juan Gato, pero antes ha marcado el Celta, Abel.
Y ha estado a punto de marcar el empate en lo que sería en el último minuto de partido, en el 97, ha recortado distancias con un golazo del Abdelawi, el Celta que ya pierde 3-2 contra el Ludogorets en Bulgaria, está apretando en los últimos segundos para llevarse el empate a España.
Ahora estamos ahí de vuelta, pero opinión que le pedimos a Juan Gato. ¿Tú crees, Gato, que tiene plantilla el Atlético de Madrid para pelear por todo hasta el final?
Yo creo, sinceramente, que el Atlético de Madrid tiene una gran plantilla para afrontar esa temporada y afrontar todos los retos, pero no es una plantilla completa. Le falta, para ser super top, le faltan apuntalar algunos puestos y me consta que el club está trabajando para intentar ampliar, mejorar, modificar esa plantilla de cara a lo que viene. Para eso se han hecho fichajes en el club, para que trabajen en ese aspecto. Y también va a depender mucho del uso que haga Simeone de esa plantilla. Creo que le está sacando un gran rendimiento y va a depender de todos, de la competitividad, de la contundencia y de la fiabilidad que le pueda sacar Simeone a ese grupo.
Uno de los debates de la semana, la diferencia entre la Premier y la Liga en Europa. Robert Sánchez, portero del Chelsea, fue bastante hiriente tras el Chelsea-Barça.
Hay mucha intensidad, diferencia de intensidad ahora mismo entre el fútbol español y el inglés, porque en los duelos directos casi todos los partidos los ganan los equipos Premier.
Bueno, al final todo el mundo es muy bueno hasta que viene la Premier League, ¿no?
¿Ves al Barça favorito para la Champions?
Lo veo nosotros favoritos.
Pues estaba echado arriba, evidentemente, Robert Sánchez después de lo que había pasado en Londres, pero hay que decir que hay números sonrojantes de la Liga con respecto a la Premier en Europa, Raúl Liñares.
Una victoria en 8 partidos. Ese es el saldo de la Liga frente a la Premier esta temporada en la Champions, con un global de goles de 19-4. El último varapalo, el 3-0 del Chelsea al Barça. Los 6 equipos ingleses han ganado a los 5 españoles. Ahora mismo la Liga es arrollada por la Premier, aunque eso sí, 7 de los 9 duelos se han jugado en territorio inglés.
A Xabi Alonso le preguntaron por este asunto.
¿Has visto lo que han hecho Liverpool y City? Por una jornada yo no hago conclusiones, hay momentos para todo y en el enfrentamiento directo pues últimamente, pero bueno, pues todos los partidos son muy complicados. Ves todos los resultados que ha habido en la Champions y sabes que es difícil venir aquí a Grecia, no lo habíamos hecho, hoy hemos ganado y esto es el máximo nivel.
Y Dani Gil, en París le preguntaste también a Luis Enrique por este asunto.
Sí, se está debatiendo mucho últimamente sobre el nivel de los clubes ingleses, si la Premier League está ahora mismo por delante del resto de ligas, viendo los resultados que están consiguiendo en la Champions. Y aunque ayer el Paris Saint-Germain le ganó al Tottenham en el Parque de los Príncipes, le preguntamos a Luis Enrique por este tema, si considera que los ingleses están un peldaño por encima de los demás. Contesta el entrenador asturiano.
No sabe, no contesta. Evidentemente, los equipos ingleses tienen un nivel altísimo, pero esta es una competición que todavía le queda mucho. Yo no generalizaría, es evidente que hay un equipo como es el Arsenal, que ahora va primero en las dos competiciones y que está a un nivel altísimo, pero la Champions sabe de situaciones diferentes y hay que esperar.
Le queremos preguntar a Guille Uciano, a ti Guille, ¿qué te parece? ¿La diferencia Liga-Premier es solamente por el dinero?
Bueno, hay una diferencia muy grande de dinero, que lo raro es que deportivamente no haya influido a la hora de ganar títulos, porque es verdad que los equipos ingleses están mejor ahora, pero ya veremos en primavera. Y luego para mí hay una diferencia también futbolística de ritmo. Creo que los equipos ingleses tienen más físico y allí el fútbol se juega a otra velocidad. Lo han acusado los equipos españoles, pero insisto, yo sigo teniendo confianza de que luego cuando llegue la hora de la verdad, nuestros equipos respondan al nivel de los de la Premier.
Vale, con todo y con eso, Rubén Vasco, ¿cómo queda la clasificación de la Champions?
Pues el Arsenal es el líder, el único equipo que ha ganado todos los puntos posibles, 15 de 15. Empatados a 12 puntos le siguen el PSG, el Bayern, el Inter y el Madrid, que está quinto. Sexto, el Dortmund con 10, al igual que el Chelsea y el Sporting de Lisboa, que cierra el top 8. El Atleti está duodécimo con 9, puesto 18 para el Barça con 7 puntos y el top 24 lo cierra el sorprendente Pafos con 6. El Athletic de Bilbao está 27º con 4 y el Villarreal, que ya lo tiene casi imposible, ante penúltimo puesto 34 con un solo punto.
Se nos acabó el fútbol en directo, ha llegado la segunda derrota del Celta en la Europa League, Abel.
Termina el partido para el Celta en Bulgaria con derrota por 3-2 ante el Ludogorets, la segunda de los de Giraldez en esta Europa League. Mal partido de los gallegos, en el que no valió de nada el arreón final para llevarse un punto. Siguen en el top 8, pero con pocas opciones de seguir al final de la jornada.
Y en la Conference, Román Ruiz ha estado a punto de emparar el Rayo, pero ha acabado cayendo.
Ha tenido una clarísima Florian Leyen en el penúltimo minuto. La ha mandado al palo sin portero. Slovan de Bratislava 2, Rayo Vallecano 1. Es la primera derrota de los de Íñigo Pérez en Conference League ante un equipo que todavía no había sumado ningún punto.
Lo siguiente en la enfermería del Barça.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La noticia de Villalba está en la enfermería. Una buena y otra mala. La buena Pedri y la mala Fermín, Víctor Navarro.
Sí, porque Fermín tiene para 2 semanas de baja por una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Lo ha comunicado este mediodía al Barça. Fermín
se perdería el partido ante el Alavés este sábado en el 126 aniversario del club, también el del martes ante el Atlético de Madrid, los dos en el Camp Nou, la visita al Betis y recibir al Eintracht de Frankfurt en Champions en Barcelona. Y la buena, como decías, para Flick es que hoy Pedri ya ha entrenado por primera vez con sus compañeros. Se espera que reciba el alta para este sábado ante el Alavés en un partido donde por primera vez esta temporada podrían ser titulares Rafinha, Lamine y Lewandowski.
Los azulgranas intentando olvidar lo de la Champions, pero Flick prometió tras el Chelsea que veremos un mejor Barça.
Yes, we will see it from Barcelona.
Veremos un Barça diferente. Esto es lo que puedo prometer. Veo cómo entrenamos. Veo la calidad. También veo la intensidad. Es totalmente diferente a hace 6 semanas.
De todas maneras, a día de hoy, lo cierto es que el Barça falla en los partidos grandes. Está probado, Edu Badía.
Sí, es la gran pregunta. Nada que ver con la temporada pasada. El conjunto de Hansi Flick ha perdido contra el PSG, el Real Madrid y el Chelsea, y demás de caer contra el Sevilla por 4-1, cuando el año pasado, por ejemplo, goleó al Bayern, se llevó los 4 clásicos ante el conjunto blanco y se metió en las semis de la Champions. La verdad es que el Barça anda metido en una montaña rusa después de caer en Stamford Bridge entre Liga y Champions. Ahora espera al Atlético de Madrid el martes que viene en el Camp Nou.
Y lo que es la vida, hace menos de un año de esto.
Una felicidad enorme estar en este club, el mejor equipo del mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mi mujer. La verdad que me emociona un poco porque pasamos por muchas cosas y
era la presentación de la renovación de Ronald Araújo, que ahora mismo está en el punto de mira de todo el mundo en Barcelona. José Luis Gil.
Buena parte del barcelonismo le señala directamente como culpable de la derrota ante el Chelsea por su autoexpulsión. Una protesta desmedida al árbitro, una entrada de destiempo a Cucurella, dieron con el central en la ducha y dejó al Barça sin recursos para intentar hacer frente a los ingleses. La del martes es la tercera expulsión sonora del uruguayo en Europa, tras las vividas ante el PSG y la temporada pasada ante el Inter en semifinales. Tras el partido, Flick dijo que tenía que hablar con el zaguero y todo apunta a banquillazo el sábado ante el Alavés.
Bueno, preguntamos, David Sánchez, ¿a ti te parece que Ronald Araújo es recuperable para este Barça?
Para mí no, para mí Araújo ya no es recuperable. En un equipo más apañadito defensivamente hablando, Araújo es un gran central, pero para jugar en este FC Barcelona se le pide mucho más a un defensa del equipo de Hansi Flick. Después de la calamidad de hace 2 temporadas ante el Paris Saint-Germain y la de la última semana ante el Chelsea, yo creo que ya ha llegado el momento de decidirse a que Araújo no juegue con el Barcelona, por lo menos en partidos importantes en Liga de Campeones. Son muchos errores del uruguayo, creo que hay que decir basta algún día, antes de que haya que lamentar un tercer error que suponga la eliminación del Barcelona en la competición europea.
Y lo que no para es la carrera hacia la presidencia. Hoy se ha presentado un nuevo candidato, Víctor.
Xavier Vilajoana, ex directivo con Bartomeu, también tuvo cargos con Laporta y Rosell. Es el segundo precandidato tras Víctor Font y todos aspiran a esa presidencia en primavera de 2026. Esta segunda aventura de Vilajoana ya se presentó en 2021, la ha empezado hoy, lo ha hecho criticando los patrocinios de Laporta con el Congo, asegurando que su gestión es demencial y contestando así a las palabras del presidente cuando en la asamblea habló de sabiondos y saberlo todos.
Intento no escuchar demasiado los discursos de este presidente. A mí personalmente no me aportan. A mí todo lo que sea descalificar a socios en pasar cuentas, en preguntar, cuestionarse por qué se toman ciertas decisiones, cuál es el estado real del club, me parece de una falta de respeto enorme. También es verdad que la falta de respeto es algo bastante habitual en nuestro presidente.
Hemos contado ya la derrota en la Conference League del Rayo Vallecano 2-1, hemos contado también la derrota del Celta 3-2 en la Europa League, y en esta Europa League, quinta jornada, a las 9 y mirando al derbi que lo tiene en el horizonte, recibe el Betis al Utrecht en la Cartuja, José Manuel Oliva.
Y sale Pellegrini con muchos titulares pese a la cercanía del derbi del domingo, hasta 7-8 jugadores que podrían jugar el derbi, entre ellos Nathan, Anrabat, Isco, Adde o el Cucho Hernández. Salen de inicio el frente. Enfrente está el Utrecht holandés, arropado por casi 4.000 aficionados holandeses y con el ex del Leganés Sebastián Haller y el ex del Celta Miguel Rodríguez en el frente del ataque. Si gana el Betis, Munilla virtualmente estará ya clasificado para el siguiente cruce de esta Europa League.
En un momento contamos más cosas del Betis y mirando allá a la jornada de Liga del fin de semana.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Noticia de última hora en el Valencia, la renovación de Luis Rioja hasta 2027. Y es noticia de la tarde la lesión de Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Oyarzabal se rompe Muni, la Real pierde a su líder justo cuando el equipo empezaba a reaccionar. La sobrecarga canta, casi 1.600 minutos entre liga y selección sin descanso y hoy factura. El problema no es solo Mikel, es que no quedan delanteros. Óscar son cao, Carrica cao y Sadik sin peso en el plan. Así que, ojo, Guedes por dentro y quizá Gorka Carrera, el chico del Sanse, a la lista. La Real cruza los dedos para tener a Oyarzabal antes de fin de año. La pregunta es clara. A ver ahora quién tira del carro.
Vamos a ver ahora qué pasa en el Real Madrid con la enfermería. Juega el domingo Girona. ¿Cómo está esa enfermería para Xabi Alonso, Melchor?
Bueno, el Tolosarra espera poder recuperar el domingo en Girona alguno de los 5 defensas lesionados que tuvo anoche en Grecia. Falta de 3 días y 2 sesiones de trabajo. Hausen y Rüdiger son los que más opciones tienen para volver. Álava también podría tener alguna opción. Descartados totalmente Carvajal y, por supuesto, Militao. Eso sí, Xabi Alonso pendiente de cómo evoluciona muscularmente tanto Jude Bellingham como Asensio.
Estuvo ayer francamente bien Musso en el Atlético de Madrid, Inter de Milán, la victoria del Atlético de Madrid en la Champions, pero está ya Oblak de vuelta. ¿Está recuperado, Javi?
Prácticamente, Munilla. Estuvo ayer en duda su participación porque empezó a entrenar con el equipo en la previa del Inter. Finalmente se quedó fuera de la lista, pero el esloveno ha trabajado esta mañana. Un ritmo habitual y si mañana vuelve a completar la sesión de las 11 de la mañana, entrará en lista y estará más que apto para el partido ante el Oviedo.
Y es partido estrella de este fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga, el Derbi Sevilla-Betis el domingo. Vamos a contar noticias del Sevilla para el partido, Víctor Fernández.
Matías Almeida empieza a darle vueltas ya al once inicial del derbi y a la forma de suplir el carro de bajas importantes que tiene. Se ha quedado sin banda izquierda. Suazo y Vargas son bajas, tampoco está ni Anzu ni Jan Usai. Por contra, ha recibido hoy la buena noticia de que podrá contar con Azpilicueta. Va a llegar muy justo, pero todo indica que saldrá de inicio. La otra duda será conocer quién sustituye a Vargas.
Y estaba pendiente la afición del Betis de qué pasaba con la apelación ante el comité de la Roja a Anthony Oliva.
Y ha sido ratificada por el comité de apelación, pero el Betis va a intentar a toda costa que Anthony juegue el derbi. El Betis anuncia que recurre ante el TAT y que mientras resuelve va a solicitar la suspensión cautelar de la sanción y que de esta forma Anthony pueda jugar el derbi del domingo.
A todo esto, la jornada de liga se abre mañana a 9 de la noche en tiempo de juego en COPE Más con el partido entre Getafe y Elche. ¿Cuál es la última hora del Getafe, Gemma Santos?
Son bajas por sanción Muni, dos titularísimos como Abkar y Mario Martín. Neyú está recuperado y sobre las bajas dice Bordalás que se notan aún más en su equipo por la plantilla corta que tiene. Reconoce el míster azulón que ya ha hablado con el presidente Ángel Torres para reforzarse en invierno y Muni. Todos son elogios para Sarabia y para el Elche, no tanto para Bordalás. Le hemos preguntado hoy si él se siente reconocido.
Yo siento que se me respeta y se me reconoce el trabajo, porque el trabajo nuestro es increíble. El que nos critica obviamente no tiene conocimiento de las situaciones que vivimos y las limitaciones que tenemos y el gran trabajo que llevamos haciendo desde hace muchas temporadas.
Bordalás se ha llevado también los elogios hoy, además grandes elogios de su colega en el Elche, Eder Sarabia. La última hora del Elche, ¿cuál es, Cristian Egea?
Tras la resaca futbolística frente al Real Madrid, el Elche Club de Fútbol afronta el partido frente al Getafe con dos bajas. La de Víctor Chus por sanción, después de haber sido expulsado frente al Real Madrid, y también la baja por lesión de Josán.
El Oviedo, el Real Oviedo es el rival del Atlético de Madrid este sábado y atención porque hay lesión de Javi López, Pablo Acebo.
Sí, se ha roto uno de los importantes para Luis Carrión desde su llegada, el lateral izquierdo titular, Javi López, cedido por la Real Sociedad, que se ha roto en los isquios, rotura muscular que le va a tener 2-3 semanas de baja, así que el sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid va a jugar Rahim Alhassan en ese lateral izquierdo del Oviedo.
Ayer le ganó en segunda división el Celta al Almería en el partido que se suspendió en su día por la muerte de un aficionado, pero el Almería clama contra el arbitraje en Ceuta, Jordi Folqué.
El penalti señalado a Federico Bonini que supuso la derrota de la Unión Deportiva Almería ante el Ceuta ha sido la gota que ha colmado el vaso a la entidad presidida por Mohamed Al-Khelaifi, que va a escribirle al Comité Técnico de Árbitros para pedir explicaciones sobre las decisiones polémicas, curiosamente las tres derrotas de la entidad rojiblanca en esta temporada, ante el Racing de Santander, ante el Valladolid y ayer ante el Ceuta.
Y atención a lo de mañana, fútbol femenino, Liga de Naciones, partido a día de la final Alemania-España en Kaiserslautern, última hora desde allí, Andrea Peláez.
España ya está en tierras alemanas. Muni, tras entrenar esta mañana en Madrid, en esa sesión la única ausencia ha sido la de Edna Imade. Ha confirmado Sonia Bermúdez que no le ocurre nada, que tiene las 25 disponibles. Dice Olga Carmona que hay que sorprender después de ganarlas en la semifinal de la Eurocopa, y para Sonia Bermúdez su primera final, asegura que está muy tranquila, pero que no debemos acostumbrarnos a llegar a finales y sobre todo a ganarlas.
Es que se le da normalidad, pero es muy difícil, es muy complicado. Las futbolistas viven por y para el fútbol, se cuidan muchísimo, sacrifican muchas cosas. Nosotros, yo en mi época sacrificábamos muchas, pero ahora cualquier detalle marca la diferencia y no hay que acostumbrarse, porque el fútbol, los pequeños detalles son los que te marcan, y bueno, intentaremos cuidarlos, intentar ganar el título.
Alemania, nuestro rival mañana, y Alemania le ha brindado hoy un precioso homenaje a Toni Kroos en el Bernabéu, Melchor.
Sí, en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu ha recibido de manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Es la máxima condecoración. Toni ha explicado a COPE su felicidad y sobre todo de recibirla en el Bernabéu.
Y hemos pensado, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque al final recibí este orden de mi casa en Alemania, en mi casa en Madrid, no estaría mal.
Lo siguiente es contar cómo ha sido el debut de Chus Mateo en el banquillo de la selección de baloncesto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque no pare de llover, like a mush. Colada seca sin tender, like a mush.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Sephora celebra Black Friday. Hasta un 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora.
¿En serio está todo tan barato? ¡Esto es un sueño y trato! ¡Sí!
Convierte noviembre en septiembre con el Black Friday de MediaMarkt y llévate un portátil Lenovo Yoga Slim 7 con procesador Intel Core Ultra 7 por 799 euros. MediaMarkt.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque es bastante evidente que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa cuando decidió ir con todo a por Ayuso. Y esa obediencia de García Ortiz es la que ha liquidado su carrera. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hoy estábamos muy pendientes de la selección española de baloncesto porque arranca o ha arrancado la era Chus Mateo en el banquillo y lo ha hecho con victoria en Dinamarca, Pilar Casado.
Sí, ha arrancado con buen pie estas ventanas de clasificación para el Mundial 2027 en el primer partido, como dices, del seleccionador de Chus Mateo, al que, por cierto, han duchado ampliamente en los vestuarios los suyos. España ha ganado a Dinamarca por 10, 6-4, 7-4. El máximo anotador ha sido Jaime Fernández, el debutante Osobor, 12 puntos y 8 rebotes.
Por cierto, Pilar, que ya sabemos cuándo va a volver la Euroliga a Israel.
Hay dos fechas, el 11 de diciembre, Maccabi Tel Aviv vs el Villarban, y el día 16, Hapoel Tel Aviv Estrella Roja. Solo Valencia de los nuestros tiene que ir el día 18, y en la Eurocup, el Baxi Manresa visitará Jerusalén el 30 de diciembre.
Fórmula 1, ayer conocimos que Adrian Newey va a ser el nuevo jefazo en Aston Martin de Fernando Alonso, y este fin de semana tenemos Gran Premio de Qatar, Carlos Miquel.
Alucinante, McLaren le ha pedido a Oscar Piastri que se pensara la posibilidad de ayudar a su compañero de equipo frente a Verstappen, cuando está a 24 puntos de Lando y todavía tiene opciones de ser campeón del mundo. Por supuesto, el australiano ha reconocido que no, que ha dicho que no y que va a seguir en la pugna hasta el final. Y otro de los hombres del día ha sido sin duda Fernando Alonso para hablar de que el nuevo jefe de equipo en 2026 de Aston Martin será Adrian Newey. y está convencido el asturiano que es una noticia muy positiva.
Pienso que con Adrián solo hay un estilo. El rendimiento, no hay otra palabra. Solo es la búsqueda ilimitada por el rendimiento y la perfección.
En balonmano, mañana juegan las Guerreras su segundo partido en el Mundial. ¿Cómo le ha ido hoy al Barça en la Champions ante el GOG, Luis Malvar?
Pues novena jornada de la Champions League. El Barcelona ha ganado en Dinamarca 28-41 al GOG. Importante victoria a los azulgranas, siguiendo segundos de grupo, 16 puntos en una jornada que puede meter más diferencia respecto al tercero, hasta 6 puntos si el Wisla Plock pierde esta noche ante el Paris Saint-Germain.
Fútbol sala, España ya tiene rival en el Mundial Femenino, Santi Duque.
Marruecos, Muni será nuestro rival en la primera ronda en cuartos de final. España siempre ha ganado a los norteafricanas, 6 victorias en 6 partidos. El encuentro, que lo contaremos en tiempo de juego, será el lunes 1 de diciembre a la 1:30 de la tarde.
Y sepan que Ilia Topuria renuncia a pelear en el primer trimestre del año que viene por motivos familiares. Sigue la linterna a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.